Probando, probando. Uno, dos, tres, probando. Hoy, 16 de diciembre, estoy aquí con el señor Gilberto Zavala Zavala en la terminal de camiones de Villahermosa, Tabasco. Vamos en camino a... ¿A dónde me dijo que vamos? Champotón, Campeche. Campeche, vamos para allá. Y estoy aquí con el señor para hacerle una entrevista de su experiencia como bracero y vamos a platicar rico y tendido, ¿verdad? Mi nombre es Alma Carrillo y soy la persona haciéndole la entrevista. Señor Zavala, ¿de dónde nació usted?
Yo nací en Puruándiro, Michoacán.
¿En qué fecha?
El 18 de julio de 1942.
Bueno, ¿y qué recuerda de chiquito?
medio raquítico porque nos criamos en una situación muy amolada, pero salimos adelante siendo una familia de 14 hermanos, pero salimos adelante.
¿Cómo se acuerdan los nombres de todos? ¿Todos sus hermanos viven?
Murieron dos, vivimos 12.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
De los vivos, de los vivos, de todos. No más de los vivos le voy a decir.
Bueno,
Josefa, mi hermana mayor, yo enseguida, Gilberto, enseguida Estela, después Tobías, después Luis, después Antonio, después Pastor, después Ofelia, después Roberto, después Alfredo, después Baltasar y el último, Pepe.
¿El más chiquito?
Más chiquito.
Oiga, ¿y usted fue a la escuela?
Fui nada más hasta tercer año.
¿Y dónde fue a la escuela?
Allí mismo, en un rancho Casas Viejas, Michoacán.
¿Aprendió a leer y a escribir?
Sí, sé leer y escribir, cuando menos. Y también cuentas aprendí. Se me olvidaron, pero después practiqué ya de grande otra vez y me las volví a aprender. Sé sumar, restar, multiplicar y un poco dividir.
¿Y sus hermanos y hermanas también pudieron ir a la escuela?
Todos fueron a la escuela, poco también, todos, la mayoría entre tercero y segundo grado nada más uno sí, dos fueron a secundaria y otro estaba estudiando la carrera de ingeniero y ya para terminar lo expulsaron y
¿por qué lo expulsaron?
Pues no me di cuenta, no haber sido por bueno. Sí.
Oiga, ¿y sus papás qué hacían?
Pues
¿cómo se llamaban?
Mi papá se llamaba José Zavala y mi mamá Ricarda Zavala. Mi papá murió cuando yo tenía 21 años y mi mamá, pues entre yo y mi mamá, porque yo era el mayor, hicimos grandes a todos mis hermanos y mi mamá sí nos duró hasta hace 4 años que murió. Sí, la disfrutamos. Ella murió de 82 años. Nos hizo mucha falta, pero ni modo, es el fin de todo el ser humano y ni modo.
¿Y qué recuerda de sus papás?
No, pues muchas cosas. Muy buenos. Si no nos daban mucho, era porque éramos muchos, pero lo que nos lo daban con cariño.
¿Y en qué trabajaban sus papás?
Sembrábamos, producíamos maíz, frijol, garbanzo, trigo.
Y cuando dice que nosotros, ¿se refieren a sus papás y a ustedes también?
Sí.
¿A quién se refiere?
A todos, porque después de que mi papá falleció, yo seguí trabajando y produciendo lo mismo. Y mis hermanos igualmente, ya después, después de que yo ya, porque yo me vine al estado de Campeche y ellos se quedaron allá, igual trabajando, pero ya después se fueron a Estados Unidos. Empezaron a ir desde el 1970. Y estuvieron yendo de contrabando, pero en 1986 hubo chance de arreglar. Y todos arreglaron a Estados Unidos, todos se fueron para allá.
¿Y usted no se quiso ir?
Yo no, porque yo vivía acá, ya yo tenía hijos y mi hijo mayor se fue y ya no pude irme yo por quedarme al frente de la familia. Muy chicos, de la edad de unos 8 o 9 años, empezamos a trabajar, por primeramente en trabajos facilitos, ayudándole a mi papá, así cada quien conforme le iba tocando, y ya después mis hermanos pues ayudándome a mí, y todos nos hicimos grandes así, trabajando la tierra.
¿Y su mamá qué hacía? ¿Qué trabajo?
Ella en el hogar, una tarea dificilísima porque darle de comer, hacerles comida y lavar y todo eso a tanta familia, pues era un gran sacrificio.
Sí, mucho trabajo de casa, ¿verdad?
Mucho trabajo de casa, sí.
Oiga, entonces, ¿cómo es que usted supo del programa Bracero?
En ese tiempo era lo que se usaba, mucha gente, desde 1942 empezaron a ir mucha gente contratada y ya cuando yo crecí también me dieron ganas de ir y fue del modo que fui a Estados Unidos.
Oye, ¿y estaba casado en ese entonces?
No, estaba soltero, fue para ayudar a la familia nada más.
¿Cuántos años tenía en ese
entonces? Tenía... 19 años.
Estaba joven.
Estaba joven, sí, exactamente.
¿Y había servido usted? ¿Qué proceso tuvo que hacer para entrar al programa?
Para ir a Estados Unidos.
Sí.
Íbamos a los estados allá de Sonora, trabajábamos, piscábamos 2 toneladas de algodón y ya piscando las 2 toneladas. Nos daban una carta para ir contratados a los Estados Unidos.
¿Y por qué tenía que piscar el algodón?
Porque era una chance que les daban a los productores de allá de Sonora para que recogieran su cosecha y ya como premio le daban a uno una carta para ir a Estados Unidos.
¿Y cuánto le pagaron? ¿Le pagaron bien por hacer las 2 toneladas?
Lo pagaban barato, lo pagaban a 30 centavos el kilo, pero uno más que nada iba interesado a la carta que le daban para ir a los Estados Unidos.
Oiga, ¿y cómo es que llegó al estado de Sonora para lo de la carta?
Ya sabíamos, ya era un costumbre de toda la gente que iban a piscar 2 toneladas. Y le daban su carta, entonces yo también igualmente ya iba con todo conocimiento de que piscando unas 2 toneladas me iban a dar la carta, pero cuando llegué ya me resultó con que ya no daban una carta por gente, sino que la rifaban entre una carta entre 4 gentes, ya era mucha aventura. Sin embargo, a mí me tocó la buena suerte y me saqué rifada de la carta y fui a Estados Unidos.
O sea que si, aunque hubiera piscado las 2 toneladas, no le aseguraba nada.
No aseguraba nada. no aseguraba nada, al que le tocaba, y el que no, pues de allí se regresaba porque ya no tenía otra esperanza.
Oye, ¿cómo le hacían para costar los costos para llegar a Sonora?
Pues conseguía uno dinero, unos, en ese tiempo unos 250 pesos le daban para ir para allá. No nos daba nadie, lo conseguíamos prestado y después lo pagábamos. Así, el que tenía, pues sí, iba con dinero de él, y como los que no teníamos, conseguíamos para ir y después lo pagábamos.
¿Y se iban en qué?
En autobús íbamos para Ciudad Obregón.
Entonces, ¿cuánto tiempo usted estuvo en Sonora para antes de que le dieran la
carta? Redonditos 2 meses estuve piscando el algodón, porque nos dijo el señor que si le ayudábamos a piscar todo su algodón, no pensando ya en las 2 toneladas, sino que le ayudáramos a recoger toda su cosecha, y nos iba a dar la carta a todos, pero no fue así. Llegándose el día de que iba a rifar las cartas, nos las rifó siempre, porque no le alcanzaban para todos. Tenía 15 cartas para como para unos 38 personas. Entonces no nos tocaba ni de a 2 por 1, pero a mí me tocó la suerte y me saqué la rifa y fui a Estados Unidos.
¿Y cuando fue a Sonora, fue solo o fue acompañado de...?
Iba con amigos, ¿no? Siempre iba, salían flotas, o sea, gentes hasta de 5 o 10 personas y nos íbamos juntos.
¿Y cuando, después de que acabó con eso de lo del algodón ahí, qué pasó después de que le dieron la carta? ¿Cuál fue el siguiente paso?
Trasladarme a Empalme, Sonora, que era donde estaba el centro de contratación, y ya allí nos dijeron que otro día nos iban a nombrar, y sí, así fue. Otro día nos nombraron y nos fuimos a... Ya nos dieron nuestro pase para que fuéramos al centro California, y allí en el ferrocarril. Allí nos mandaron, ya por pago de ellos, ya no nos costó a nosotros, nos mandaron en el ferrocarril. Y ya llegamos a Mexicali y luego a Calexico, y el centro, pues ahí está cerquitas. Ya ahí en el centro nos entramos a revisión, todo, nos checaron, nos hicieron rayos X y todo. La persona que salió enferma no la dejaban ir, y la persona que estaba bueno y sano de todo, ese sí pasaba. Pues rayos X de todos, del pulmón, de todo el cuerpo, y de dedos, pies, de todo, nos hacían examen.
¿Y qué más? Después de que les hacían las revisiones médicas, ¿qué es lo que pasaba después de eso?
Ya después de que le hacían uno la inspección médica y salía uno bien, ya le decían... ¿Qué has hecho otros años? Pero como yo era primera vez, pues les dije que no había hecho nada en Estados Unidos. Dijeron, bueno, entonces a ti te va a tocar ir a las verduras, aquí al Valle Imperial. Y sí, nos llegó un camión por nosotros allí, nos llevaron a un campo donde había bastante gente, unos 100 o poco más de 100 trabajadores, y ahí estuvimos cortando lechuga durante cerca de 4 meses, y sí, ya después nos terminó la lechuga y ya nos echaron para afuera, nos dieron un pase hasta Hermosillo, Sonora, por parte del gobierno. Y ya de allí para acá, ya allí pagaba uno su boleto.
Oiga, ¿y cuando usted le tocó no lo dejaban, no pasó el examen.
Sí, me tocó ver a algunas gente y se ponían tristes porque pues la ilusión de ellos era que pues tenían necesidad de ir a trabajar y al sentir que salían enfermos, que no podían pasar, se ponían tristes. Entre la misma gente les juntaba una feria, les cooperaba por ahí para que se regresaran a su tierra. Pero sí, pues era triste porque pues, de verlos a ellos de que se ponían tristes, era triste.
Me han contado que cuando pasaban les hacían revisiones y les quitaba la ropa.
Sí, 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 entramos para que viera que no tuviera uno ningún defecto físico. Y allá también en el centro, California, también le sacaban un jeringazo como de 20 centímetros o miligramos de sangre para hacerle análisis de sangre también. Eso hacían también.
¿Y eso es todo lo que recuerdo del centro de ahí?
Sí, es todo lo que recuerdo. Yo después me fui al campo ese donde le digo y ahí estuvimos trabajando. Yo,
¿cuál era muy bien. ¿El de miedo? ¿Ese es el primero que fue o el segundo?
El primero.
Después de que acabó los 4 meses en el del primero,
uh-huh.
¿Se regresó hasta su casa?
Sí.
¿Cuánto tiempo estuvo allá en su casa?
Como unos como unos 2 meses y me regresé otra vez y entré otra vez y me tocó a Greenfield, California, acá en el valle de pertenece al condado de Monterrey, el Valle Salinas.
Oye, ¿y cuando usted regresó a México, a quién lo esperaba allá en México?
Pues mi mamá, mis hermanos, todos con mucho gusto, porque pues ya había llegado y pues con mucho gusto.
¿Y qué hizo con el dinero que se ganaba usted?
Yo les mandé a mis papás la mayoría de lo que yo ganaba. Me acuerdo que ya cuando regresé yo no teníamos nada y ya cuando regresé ya teníamos una manada de como unas 60 chivas, como unas 2 vacas, un buey, ya teníamos animalitos, entonces sí me daba gusto, ¿verdad? Porque sí me había lucido la ida a Estados Unidos.
¿Y cuando estaba usted acá, le escribía mucho a sus papás?
Sí, les escribía cada 15 días.
¿Y usted, cuál era el horario que trabajaba en la lechuga?
En la lechuga no había a veces mucho, a veces poco, porque como acá en el Valle Imperial, hela mucho y a veces entrábamos, a veces era las 8 horas, a veces no eran las 8 horas porque cuando caían unas heladas muy fuertes entrábamos hasta las 12 del día y ya por ahí a las 4 de la tarde ya nos sacaban porque estaba cayendo hielo y ya nos sacaban, nomás 4 horas no trabajaban.
¿Cómo le pagaban? ¿Por la hora? ¿Por el kilo? ¿Por el salario? ¿Cómo le pagaban?
De primero empezamos trabajando a $1 la hora y ya después cuando había más lechuga empezamos a trabajar a contrato, nos pagaban a 24 centavos la caja, pero sí nos salía mucho mejor que trabajar a peso la hora.
¿Y cuando estaba allá, cuántos días trabajaba?
Los 6 días de la semana, 6 días de la semana, nomás descansábamos el domingo.
¿Y qué hacía los domingos?
Entre semana nada, pues nada más a dormir, nada. A veces, pues allá cada mes, como 2 o 3 veces salía a Mexicali y me acordaba de las comidas de México y todo eso, y salíamos a Mexicali a comer. Y ya nos regresábamos en la tarde otra vez al campo.
¿Y cómo llegaban a Mexicali?
En raites o a veces había unas unos señores que comercializaban allí en la en los campos y ya nos decían si quieren ir a Mexicali yo vengo, nos decían el entre semana, yo vengo el domingo y los llevo y los traigo también en la tarde y así nos llevaba o a veces también en taxis o así, se hacía uno llegar, no estaba lejos. Pues, como le digo, íbamos a veces a comer y a veces hasta nos echamos unas cervecitas, ¿por qué no decir? A veces nos echamos una cervecita.
Para descansar.
Para descansar, sí.
Oye, ¿y quién les cocinaba?
Había unas personas, un campero que se dedicaban a hacer la comida y ellos hacían la comida, llevaban la comida al campo. A mediodía comíamos en el campo, casi por lo regular, pura carne de borrego. Comíamos en ese tiempo. Y ya en la noche nos daban otra cosa, ya como frijoles o carne de pollo. Y en la mañana nos daban huevos y leche.
¿Le gustaba la comida?
Sí, me gustaba. Había gente que decía que no le gustaba la carne de borrego, pero a mí sí me gustaba.
¿Cómo lo trataron cuando estaba allá?
Pues yo no puedo decir que mal. Claro que, pues sí, a veces le exigían a uno trabajo, pero pues si de pronto cuando empieza uno rinde poco porque no sabe el trabajo, pero una vez que ya aprende uno, pues ya no tiene problemas, ya ni lo exigen a uno. Entonces, todo el trabajo es aprender uno. Una vez que ya uno aprende, pues ya se la lleva uno tranquilo a todo dar. Yo para mí, nunca me trataron mal, ¿para qué voy a decir de ellos? Nunca me trataron mal, me trataron bien.
Oiga, ¿y dónde dormían ustedes?
En un campo donde le decían barracas, porque había mucha gente allí. Camas de una persona abajo y otra arriba, camas en altos, pues, una abajo y otra arriba, estaba lleno de la barraca, lleno de camas, una arriba y otra abajo, y así dormíamos.
Oigan, ¿qué tal? ¿Le gustaba donde vivía?
Sí, estaba de forma de descansar uno, descansaba uno bien. Había calentón de leña a lo mejor era de leña, no sé, pero había un calentón allí y no pasábamos frío. Nos daban cobijas, sábanas, cada tercer día nos cambiaban sábanas, estaba bien.
¿Quién lavaba?
Eso sí, nosotros, había lavaderos ahí en el campo y lavaderos a mano, pues. Y ya uno lavaba su ropa para trabajar y también para salir, porque pues no, en ese tiempo casi no había lavadoras así en el pueblo, o si había no sabíamos nosotros, así que nosotros mismos lavábamos nuestra ropa.
Oye, ¿y ustedes cuando trabajaban en el campo, había puro mexicano?
Puro mexicano, sí.
¿No había de otra?
No. Yo llegué a ver acá en Greenfield grupos de japoneses que decían que también iban contratados japoneses, pero ellos, según les oía yo, ellos iban contratados por 5 años y a veces convivíamos así, cerquitas de ellos, pero no más a vacilarnos, a veces nos gritamos, ahora matao, que la fregada, y ellos también nos decían, y así, sí, nos vacilábamos.
Oye, ¿y usted tenía mucho contacto con personas que no eran braceros?
No, casi con puros braceros. En ese tiempo ya había gente que estaba emigrada, que ya había arreglado migración, y ahí en el campo donde estábamos había braceros y había contratados. Con ellos sí convivíamos porque eran mexicanos.
Okay, ¿y usted tuvo novia
No, no tuve.
¿Las alérgicas? ¿No había muchachas con quien
salir? No, bueno, sí, sí había, pero yo siempre he sido tímido y en ese tiempo era más todavía.
¿Sí? ¿Ya no es tan tímido?
Pues no, ya no soy igual.
Oye, ¿y cómo fue que conocí a esa señora?
A mi esposa. No, pues como es del mismo rancho donde yo vivo, pues ya en ese tiempo sí ya me dedicaba a puro buscar novias y todo eso. Y me la vi y pues no me le despegué.
¿Y eso fue después de que regresó?
Después de que regresé de Estados Unidos.
¿Y la última, tuvo dos contratos?
Sí, dos.
Uno me dijo que el segundo era en Greenville.
En Greenfield, Greenfield, sí. California.
Bueno, y oiga, ¿y cómo usted tiene, es religioso?
Sí, yo, bueno, sí, soy creyente de la religión católica. A veces soy desconfiado porque, pero en cierta forma, digo que porque la religión, o no la religión, sino los sacerdotes han cometido errorcillos. Pero después me pongo a pensar, bueno, ¿y yo quién soy para juzgarlos? Cada quien va a dar fe de su mal que haya hecho, pues hay ellos.
Entonces, cuando estuvo allá, ¿usted podía ir a misa?
Sí, iba a misa, yo a veces, cuando así los domingos, que no digo que todos los domingos, pero sí uno que otro domingo iba a misa.
¿No había bailes por allá?
Sí, sí había bailes, pero poco asistía. Los bailes eran casi más bien bailes personales, entonces pues, a uno, pues como no lo invitaban, pues uno no ya asistía, ¿verdad? Sí miraba uno que había bailes allá, pero si no a uno lo invitaban, pues no asistía.
¿Le tocó alguna vez estar en fechas como Navidad o
sí,
Año Nuevo o
sí,
las 16 de septiembre cuando estuvo trabajando?
El 16 de septiembre no, pero Navidad y Año Nuevo, sí. Se llenaba uno de nostalgia porque se acordaba uno de sus padres, de sus hermanos y de todos. Pero al mismo tiempo decía, ¿para qué perdemos de trabajar? Si yo lo que quiero es trabajar. Me adolecía, ¿no? Trabajar, perder esos días de trabajar porque pues uno iba a trabajar y nomás está pensando, híjole, pues hoy no gané mis $20 o algo así.
Entonces, ¿algunos sí se iban a México para esas fechas?
Solo los que vivían allí cerquitas, porque había gente que tenían su familia allí en Mexicali, pues sí se salían allí a Mexicali. Y nosotros no, pues como no teníamos nuestra familia estaba muy lejos. Nunca salí, nunca íbamos porque estaba muy lejos.
¿Y la segunda vez en qué fechas fue? ¿Cuál fue?
Ya fue de abril para de abril hasta agosto. Fue cuando estuve en Greenfield.
Fueron como
cuatro o cinco meses también. Sí.
También la lechuga.
La lechuga también volví acá ya a la lechuga.
¿Y cómo fue que ya no regresó?
Ya porque ese fue el 63. Y el 64 se terminó ya la braceriada, o sea, ya no dio, México ya no dio personas para que fueran. Se acabó el compromiso, ¿no?, entre ambos gobiernos y ya se dejó de ir. Todavía yo le hice la lucha ese año, fui a Sonora a piscar algodón igualmente y con el fin de ganar carta, pero no me tocó. Y era muy difícil ya rifar una carta entre cuatro personas, era muy difícil, pero ya no me tocó y ya de ahí me regresé.
¿Y cada vez que fue, la segunda vez que fue, le hicieron otra vez la revisión?
Sí, cuantas veces pasaba uno tenían que hacerle revisión. Sí.
Bueno, y se regresó para acá y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegó de Estados Unidos?
Llegué de Estados Unidos y
¿me dieron y, para el pasaje?
Sí, me dieron un pase hasta Hermosillo, Sonora. Y ya de ahí para allá uno pagaba su su boleto. Y por desgracia ya yo me duró poco el gusto, porque yo llegué como en agosto del 63 y mi papá murió entrando el 64, y ya pues fue pura tristeza. Hey.
¿Y cómo es que cambió su vida después con su familia?
No, pues yo seguí, es como le digo, al pie de toda la familia, pero ya cuando yo ya me casé, ya tenía dos hijos, ya pensé en que yo ya le había ayudado a mi mamá a mantenerlos esos años, y ya tenía que pensar yo en los míos, y además ya también mis hermanos ya tenían estaban dos ya grandes. Entonces dije, bueno, pues ya mis dos hermanos grandes que están, pueden hacerse este cargo de la casa, y yo ya tengo que luchar por mis hijos. Y me vine para Campeche en busca de tierra. Yo dije, pues tengo que buscarle. Allá en Michoacán teníamos poca tierra, y siendo un número de tan grande de familia, pues al repartirla, pues no era como para mantenerse ya uno. Y ya pensé en eso y me vine. Y sí, me tocó que sí me hice de tierra acá en Campeche. Y ahí he estado viviendo en Campeche aquí. Pues en cierta forma no me siento del todo tranquilo, porque al principio yo cuando llegué me hacía ilusiones de que iba a cambiar mi vida bastante, pero no fue así. No, es muy difícil Campeche, porque aparentemente produce toda la tierra, pero tiene mucha plaga la planta, y también si produce uno algo, también el mercado no ayuda, no sirve. A veces produce uno y si no hay mercado, pues no le va uno bien. Y eso pasa acá. Yo ya conocí el campo. El campo es mucho, muy difícil, y yo mis ilusiones que tenía más bien de que mis hijos estudiaran, pero no se hizo. Sí, estudiaron hasta la secundaria 3. Tengo 6 hijos, 3 hijas y 3 hijos, y de ellos 3 estudiaron hasta la secundaria, pero ya no quisieron estudiar más. Y ya se dejaron que mejor no estudiaban, ya dijeron ellos, bueno, pues ni modo.
¿Se dedicaron al campo?
Se dedicaron al campo, ya de allí ya yo retrocedí. Ya fue consideré un fracaso, ¿no? Porque yo mis intenciones no era de que ellos fueran campesinos. Y así, pues ya me desanimé yo, pero de cualquier modo les dije, bueno, ni modo, si ustedes no quieren, van a vivir como yo, raquíticamente, pero ni modo, ustedes no quieren, así va a ser. Y di vuelta a comprarles parcela también a ellos, y sí les compré su parcela a cada quien tiene su parcela, y ahí estamos trabajando la tierra.
Oiga, me dijo que había usted alguna vez regresado también a México, ¿verdad? A Estados Unidos.
Sí, regresé ya de contrabando como el 84, precisamente porque mis ilusiones era de que ellos estudiaran, y en ese tiempo estaban estudiando la secundaria. Yo dije, pues me voy a ir a perder a Estados Unidos para salir adelante con ellos. Pero estando allá me llegó un día una carta de un hijo que ya se había salido de la escuela. Me dio mucha tristeza, pero pues le contesté la carta y le dije, ni modo.
hijos, ¿verdad?
Sí. Sí. Sí, sí.
¿Y los ves seguido?
No, ahí viven conmigo. Ahí viven conmigo.
Entonces lo tienes cerquitas,
¿verdad? Sí, sí, ahí viven conmigo.
¿Y ahí tiene nietos ya?
Tengo dos nada más. Tengo dos. Dos nietecitos.
¿Y los cuidas?
Sí. Pues por gusto, pues, por gusto nada más, porque pues, quien los cuida son sus madres, pero es que me pasó otra cosa, una hija se me casó y no hizo vida con el marido y se fue para México, eso me pues me mortifica ten mucho, porque pues, ella está en México y tiene una niña, pero pues de todos modos estamos desapartados con ella. Y yo le digo que se venga para acá, que ella no tiene ninguna culpa de nada, que por qué se agüita, pero no quiere, allá está. Está trabajando, pero pues de todos modos uno se agüita.
Cuando usted se fue allá por segunda vez, ¿en qué trabajaba?
Trabajé en el riego, en la fresa. Estuve trabajando en la fresa, después me cambié a una florería y allí estuve trabajando. Y ya después me agarró la migración, me deportó para México. Me vine, ya tenía casi un año por allá, dije ya mejor me voy allá con mi familia y me vine.
¿Y no se quiso hacer ciudadano usted en algún momento?
Sí, que cuando yo el 85 me agarró la migración y me echó para acá, y el 86 hubo chance, fue cuando hubo chance de que se migró muchísima gente. Y yo pensaba irme, pero en eso se fue un hijo mío. Y ya yo dije, pues ya se fue él, ya mejor yo me quedo. Y me quedé, y no, pero pienso de que no estuvo bien, porque si yo me he emigrado en ese tiempo, yo les había arreglado a mis hijos. Y pues se me hace bien la vida de todos modos de Estados Unidos, porque aunque todo el tiempo trabaja uno, pero tiene un nivel de que puede uno comer de todos modos más o menos bien. Y se me quedaron dos que no arreglaron. Y ahora a uno sí arregló, el que le digo que se fue. Que se fue a Estados Unidos. Sí arregló migración. Él sí va todos los años. Y los otros dos sí van, pero de contrabando, pero ya es mucha lucha ahorita lo del entrar a Estados Unidos, se puso muy difícil ya ahorita. Como quien dice, ya nomás trabajan para el coyote y para gastos y a la última con una muda de ropa que se hace, ya se pasó el tiempo.
Y cuando estuvo allá trabajando de brasero, ¿cómo le pagaban? ¿Le pagaban en efectivo? ¿Le pagaban
en cheque? Cheque y todo el tiempo. En cualquier marqueta o en cualquier tienda de lo que fuera, ahí no lo cambiaban. Sí, ahí no lo cambiaban.
Cuando se lo mandaba a su esposa, ¿no le mandaba cómo?
Bueno, en ese tiempo, ya cuando estaba yo de contrabando, dice.
¿En cualquiera de los?
Cuando al principio yo le mandaba a mi mamá o a mi papá, pues a mis papás les mandaba. Y ya de ahora, cuando fui de contrabando, sí ya tenía a mi esposa. Y ya se lo mandaba yo, pero en moneorden.
¿Y a los papás? Cuando
yo estaba de muchacho que no tenía familia, se los mandaba a mis papás también, igual en moneorden, igualmente, sí.
Oiga, ¿y usted lo conocí por medio de otros braceros? ¿Cómo es que se junta con otros braceros? ¿Cómo es que está en conexión con ellos?
¿Con estos de la organización? Sí, es que Yo conocí al señor Ventura en México, en una de las idas que yo voy a ver a mi hija que tengo allá en México. Fui con una hermana a una asamblea y ya le dije y lo invité que si venía acá, que acá también había braceros, es braceros. Y se interesó él y me dijo, mira, déjame el número de teléfono y yo te voy a hablar para que si tú te encargas de juntarme la gente, sí voy para allá, para organizarlos a ustedes, porque nosotros estábamos anotados con una organización del gobierno de que dicen la CNC, Confederación Nacional Campesina.
¿Y por qué estaba con ellos, con la confederación?
Porque ellos se ofrecieron que ellos iban a llevarnos nuestro caso.
¿Cuál caso?
De los seis braceros, pues lo del dinero que nos iban a dar. Pero nunca hicieron nada y por eso nos salimos de allí y nos ingresamos acá en la organización a nivel nacional con el señor Ventura.
¿Por qué les daban dinero?
Es un dinero que nos rebajaban en aquel tiempo que para hacernos un ahorro. Y según dicen, mandaron ese dinero y el gobierno no lo repartió. Entonces, es lo que está luchando ahorita.
¿Y cómo supo usted del ahorro? ¿Le dijeron a entonces o le dijeron después?
Hasta después. Nosotros,
o sea que no sabía que les
estaban... No sabía. Y después, hasta últimamente, nos dimos cuenta. Y ya nos dimos cuenta de la organización que había a nivel nacional acá con el señor Ventura y nos ingresamos con él.
¿Alguna persona del gobierno mexicano, como un consulado o alguien?
No, nada.
¿No tuvo apoyo de ninguna?
No. Ni lo... Pues nunca lo solicité tampoco. Nunca lo solicité.
¿Usted está tratando ahorita de crear otro programa así basado en el programa Bracero? ¿Usted qué cree?
Yo no me doy cuenta de ese proyecto, pero... Si me lo explican, pues a lo mejor le entro.
Oiga, pero ¿usted cree que usted tuvo una experiencia positiva, negativa? ¿Se siente que, como, siente haberlo hecho? ¿Está feliz de haberlo hecho? ¿Qué son sus sentimientos en el programa?
Con el programa de este del bracero. No, pues yo tengo mucha fe en que sí se va, a lograr, porque... Pues el gobierno ya se dio, dice que sí va a dar el dinero, nomás que está caminando muy al paso. Pero yo tengo fe en que sí se va a lograr un día y va a seguir en la organización hasta que lo logremos.
Y de haber trabajado en el 62, ¿cómo se siente de eso? ¿Feliz, contento?
Feliz porque me quedaron recuerdos, cuando menos a mi... familia, como le digo, yo cuando regresé ya miré que había cambiado un poco la situación, así que estaba contento.
¿Y se le hizo difícil regresar a México? ¿Las cosas habían cambiado?
No, bueno, sí, cambia uno de todos modos y la forma de ser también. Se educa uno porque de todos modos allá es otra forma. Por ejemplo, uno aquí en México... es más desechura porque pone uno la basura en cualquier lado, en cambio allá uno se educa en esa forma que la basura de ahí ponerla en su lugar.
¿Le ayuda a la esposa a usted a cocinar o a lavar?
A cocinar no, pero sí cuando hay chance en sus los trabajitos aquí, ratitos aunque sea, porque yo me dedico al campo. Y sigo dedicándome al campo, entonces no tengo mucha chance de ayudarle a ella, pero sí, de todos modos, cuando veo que anda muy ocupada, sí le ayudo un poquito.
Pues muchísimas gracias por su historia.
Bueno,
le agradezco mucho,
Sí, ándele, de nada.
Gracias por darnos tan buena historia.
Sí, me ganó el sentimiento.